vamos a mirar las siete situaciones de estrés o siete estados de estrés que afectan tu salud. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar con la ira, ¿ya? ¿Cuántos sufren de ira aquí? Bueno, si no sabes, te voy a enseñar a reconocer la ira. Mira, siempre estás irritado, estás frustrado, se me acabó la paciencia, dices, ¿ya? Estoy agitado, estoy perturbado, estoy disgustado, estoy enfurecido, estoy exasperado, estoy desconcentrado. Algunos dicen solo estoy cansado, estoy de mal humor o estoy justamente indignado. Amén. Ahora, ¿cómo revelamos que tenemos ira? Mire a ver si a usted le pasa. Solo póngale una palomita ahí, si tiene algo que ver con usted. ¿Levantas la voz? ¿Estás de mal genio? ¿Discutes todo lo que te dicen? ¿Aló? ¿Castigas con silencio, no hablas, te mudeces? ¿Golpeas con los puños? ¿Azotas las puertas? ¿Dices palabrotas? ¿Tienes una mirada como de vaca toreada? No una mirada enamorada, sino una mirada de vaca toreada, ¿verdad? ¿Miras con el sueño fruncido? ¿Miras con desprecio? ¿Sí? ¿Estás malhumorado? Y siempre la persona que sufre de ira le hace chistes sarcásticos a otro. ¿Ah? Cuando una persona tiene sarcasmo en su vida, tiene ira. Fíjate lo tremendo. Diga como dijo Judas: ¿seré yo maestro? Amén. Y todas estas condiciones reflejan de que tienes problemas de ira. Ahora fíjate lo tremendo, que la ira va a afectar directamente tu sistema cardiovascular. Las enfermedades del corazón afectan a miles de personas hoy, y el sistema cardiovascular está compuesto por el corazón y los conductos linfáticos y los vasos sanguíneos, los cuales a su vez incluyen las arterias y las venas capilares. Estos órganos funcionan juntos para mantener un flujo de sangre hacia los tejidos corporales. Y cuando una persona tiene ira, entonces los glóbulos rojos, los blancos, las proteínas y las plaquetas y los nutrientes se forman en un estado crítico. Hay una opresión mucho más fuerte del corazón, porque late mucho más fuerte y tiene que tomar más ritmo para bombear la sangre, y se acelera, y una persona puede estar sufriendo de problemas cardíacos por la ira. Es más, te lo voy a decir así: persona iracunda tiene problemas del corazón. O para decírtelo más mexicano, coraje. El que maneja coraje tiene problemas de corazón. Hola. Amén. Entonces fíjate cómo la ira va a estar manejando todos tus sistemas cardiovascular. La ira puede tener efectos muy, muy, muy fuertes. ¿Cuánto leen la Biblia aquí? Amén. Voy a ir muy rápido porque tenemos que terminar los siete puntos de estrés. Mañana vamos a estar tocando un tema de iniquidad, y mi esposa va a hablar del rechazo, y luego vamos a ministrar, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos han leído la palabra? ¿Cuántos leen la palabra? ¿Cuántos han oído la historia de esta mujer que fue esposa del rey David, que se llamaba Abigail? ¿Ustedes saben qué esposo tenía Abigail? Era iracundo y aparte, devoto de la Virgen, del puño agarrado y el codo perpetuo. Amén. ¿Cuántos de esos devotos hay aquí? Y por una ira, porque su esposa prometió al rey David que iba a alimentar su ejército y que los iba a tener, se murió del corazón. Le dio un infarto a este hombre. Mucha gente ha muerto del corazón por una ira, por un coraje. Así que, y la ira es un demonio que te puede estar controlando también. La ira es una condición de estrés. pero también puede ser un demonio de coraje que tengas adentro. ¿Cuántos quieren que le saquemos ese chamuco? Amén. Esta noche pídale al Señor que usted quiere ser libre de ese chamuco. Amén. Y esta ira va a estar afectando totalmente tu sistema circulatorio. Va a hacer algo que sucede, la doctora que conoce de esto. Cuando tienes ira, hay liberación de adrenalina y de cortisol. El cortisol es una sustancia que necesita el cuerpo, pero cuando se acelera el corazón demasiado, cuando hay mucha ira, libera mucho más. Y a una persona que tiene problemas de diabetes, se le acelera el corazón, el cortisol, y se le sube la insulina. Cuando una persona va donde el médico con un problema de corazón y se dan cuenta que es diabético, comienzan a decirle: pero usted está tranquilo, usted tiene paz, no tiene ningún problema, está relajado, dígale que está a su lado, relax. Por nada estéis afanosos. Amén. Diga, el afán y la ansiedad van en contra tuya. Amén. ¿Cuántos saben que manejan coraje o ira? Ya tengo que ser libre de eso, tengo que dejarlo. ¿Por qué? Porque te va a afectar tu salud. Aparte, te va a afectar las relaciones con los demás. Hay gente que ya nadie quiere vivir con ella. Diga, ¿seré yo, maestro? Hay gente que nadie la quiere visitar. No, pero ¿para qué vamos a ir? Nosotros tenemos una familiar que cuando vamos a Colombia no la queremos ver, hermano. No queremos llegar. Llegamos porque la amamos, pues, pero... Y nos dicen los familiares: ustedes son los únicos que se la aguantan. Pero tenemos el amor de Dios para... Pero es dura, es difícil, es complicada. Amén. Y ahora, ¿qué sucede? Que la ira va a hacer que nosotros perdamos gracia y favor de Dios. Amén. Siguiente. Otra situación de estrés que manejamos es la culpa. Amén. Cuando la persona tiene culpa, la persona comienza a autojustificarse y negamos tener culpa. Decimos: yo no tengo culpa, yo no me siento culpable. Lo primero que dice es: no soy culpable. ¿Sí? Y comienzan a buscar otros culpables. Ellos son más culpables que tú. ¿Sí? Ellos, cuando tienen culpa, son tímidos. Una persona que maneja culpa, esa persona, síndrome, se come las uñas. Usted le mira y ya tiene sangre aquí, ya no tiene uñas. Hola, ¿estás aquí? Diga, ¿seré yo, maestro? Evita, una persona que tiene culpa nunca te mira a los ojos. Tú la miras y está mirando para allá. La miras y está... Tenga cuidado con una persona que es así. Mire, cuando... matemático, su hijo hizo algo que no está bien, usted ya me lo habla con usted y verá que no te da la cara, igual la esposa o el esposo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene culpa. Amén. Y está viviendo una presión de estrés. No te va a dar la cara, siempre va a estar sacando evasivas. ¿Por qué? Porque yo, o sea, es infiel, pero la esposa tiene la culpa de su infidelidad. ¿Aló? ¿Seré yo, maestro? Y hace sentir a la esposa verdaderamente que tiene la responsabilidad de lo que está haciendo. Hasta se lo cree. ¿Aló? Hola. Son demasiado susceptibles y comienzan a hablarte con la respiración cortada. Y comienzan a jadear como un perro ahí, como un. ¿Aló? Hola. No soportan que le hagas una broma. No aguantan. Para ellos una broma es lo peor. Le estoy haciendo un examen a usted para que revise si tiene culpa. ¿Aló? Cualquier cosa lo llevan a maximizarlo, ¿sí? Fue una cosa muy pequeña y entonces comienza con una risita ahí. ¿Aló? Tiene culpa, esa persona tiene culpa. ¿Amén? Y se justifica diciendo que lo obligaron a hacer las cosas, que no tuvo la culpa, que alguien lo obligó, que no tuvo alternativa. ¿Conocen a alguien así? ¿Aló? ¿Hola? Ahora, la culpa va a afectar el sistema nervioso. La culpa es una forma continua de estrés. Afecta el sistema nervioso central. El resultado es respuestas voluntarias e involuntarias, físicas, mentales, emocionales y espirituales, ¿sí? La culpa afecta el sistema nervioso. El sistema nervioso está totalmente conectado a todos los centros neurológicos. Mire, esto es así de sencillo. Las neuronas son como partículas que no se conectan, ¿ya? Entonces, todo el cuerpo está conectado a través del sistema nervioso, como por corriente eléctrica. Lo que pasa es que una neurona con otra no se tocan, sino que le pasa como corriente. Haga de cuenta que sale un rayito y le pasa a la otra, y así con la otra. Entonces, cuando el sistema nervioso se afecta, esas neuronas comienzan a unirse. Y cuando se unen, haga de cuenta que se hizo un corto en el circuito y ya va a pasar la corriente, pues, por otro lado. Entonces, una persona que tiene culpa comienza a dormírsele partes del cuerpo. Entonces, se le duerme la cara. No siente un brazo. Hola. Como que no siente una oreja. Como que ya no siente un dedo. Porque está colapsando el sistema nervioso. ¿Por qué? Por la culpa. Y eso está trayendo situaciones difíciles. Y fíjate que es una situación de estrés, de opresión que tienes. Amén. Entonces las neuronas llevan la información a todo el sistema nervioso, ¿sí? Pero al haber culpa, esto comienza a afectarse y la gente comienza a descontrolarse. Por ejemplo, ¿cuántos tienen problemas digestivos aquí? Revísese si no tiene culpa, porque si usted tiene problemas digestivos, su metabolismo se le alteró, es que no le está llegando la orden. Usted sabe que nosotros tenemos dos sistemas nerviosos, uno interno y otro externo, ¿sí? En el interno es lo que maneja todo lo fisiológico, ir al baño, la respiración, los latidos del corazón, todo eso lo maneja el sistema nervioso interno, ¿verdad? Entonces, pero el sistema nervioso externo maneja el tacto, maneja lo que son los ojos, los oídos, todo eso está controlado por el sistema nervioso externo, ¿verdad? Tú lo manifiestas con las órdenes que el cerebro da. Entonces, el sistema nervioso interno es el que hace que tu cuerpo funcione de una manera. Y cuando tú tienes estrés de culpa, comienzas a tener también problemas en tu digestión, problemas en la respiración, problemas en que ya no puedes respirar bien. Hay gente que mantiene una opresión aquí, algo que como que tuvieran un bulto. Me dicen, tengo un bulto aquí. Tienes estrés, tienes culpa. Hola. Cuando la gente se queda así callada es porque algo está pasando. Amén. Y cuando nosotros miramos lo que es la culpa, es un estándar inmutable, ¿sí? Entre decidir lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Mira, si tú sabes que es malo y lo hiciste, viene culpa. Y después quieres justificar eso. Y entras a una presión de estrés. Y en esa presión de estrés tú no puedes ser libre. Entonces, por ejemplo, llegó el hombre de la calle, ¿sí? Andaba con la querida. ¿Dónde andabas? Y se inventa cualquier cosa. Y la esposa sabe que es mentira. Ella cuando te pregunta ya sabe. Tiene como un radar ahí. ¿Aló? Mire, ella me conoce tanto a mí que con solo verme mi rostro sabe qué me pasa. Ahora, a ti te pasa igual con tu esposa o con tus hijos. Con solo verle la cara ya saben qué pasa. Y cuando tú le dices de dónde vienes y él comienza como a... Porque no puede justificar lo que hizo. Entonces somos cristianos y estamos bajo ¿qué? Bajo presión de estrés. Amén. Dígame algo, por favor, porque me estoy asustando. Ahora, la Escritura afirma que toda la gente muestra la obra de la ley en sus corazones, dando testimonio de la ciencia de lo que es de Dios. Cuando tú haces algo que no está bien, entonces el sentimiento de culpa viene a aflorar en lo que estás haciendo. ¿Han leído la historia del rey Saúl? Primera de Samuel 15. Cuando Samuel viene y le dice, oye, porque Dios le dice a Samuel, le dice, este es desobediente, ¿ya? Entonces, cuando Samuel lo confronta, ¿qué dice él? No, es que el pueblo me pidió que perdonara, ¿sí? Que perdonara, es que fue el pueblo, es tu Dios, ¿sí? Ya no es el Dios de Saúl, ya es el Dios de Samuel. Porque tratamos de justificar las cosas de lo que no tiene justificación en vez de reconocer, ¿sí? ¿Qué es lo más sencillo? Reconocer, sí, ¿verdad? Me equivoqué, lo hice mal, perdóname. Pero cómo nos cuesta, cómo el enemigo nos engaña para que a través de la culpa nos maneje y nos controle. ¿De acuerdo? Voy muy rápido, les digo que tengo que terminar ahorita. Vamos con la lujuria. La lujuria, ¿quién sabe qué es lujuria? ¿Ah? ¿Quién sabe qué es lujuria? Deseos descontrolados sexuales. Por ejemplo, usted, esposa, le pregunta a un marido lujurioso que está mirando a una mujer y usted sabe que le está mirando con codicia y él le va a decir, no, es que soy un admirador de la belleza. Yo admiro la creación de Dios. ¿Aló? Pero está mirando con codicia porque tiene lujuria dentro de él. Y la lujuria le va a provocar ese mal deseo, ese deseo insano de estar mirando a la mujer. Mire, yo le voy a hacer una recomendación, varón que está aquí. Siempre que mire una mujer, mírala a los ojos. Y usted también, mujer, cada que mire un varón, mírala a los ojos. No lo mire en otra parte. Mire de frente y mire a los ojos. Y se le va a quitar eso que trae todo ser humano de lujuria. Amén. Porque está bien que mires, pero dos, tres veces. Y la esposa ahí al lado. Y el hombre. ¿Aló? Pero, y somos cristianos, imagínate. Y nos pasa eso. Entonces la lujuria va a hacer que nosotros tengamos esos desórdenes. Y todas esas situaciones que se dan. Dice, Dios me hizo así, ¿verdad? Dios sabe que yo no lastimo a nadie. Cuando yo miro, ¿verdad? Pero la realidad es que lo malo no es mirar. Lo malo no es mirar. Lo malo es la codicia. La Biblia dice que aquel que mira a una mujer en su corazón con codicia, ya adulteró con ella, en su corazón. Entonces cuando hablamos de lujuria, hay adulterio. Cuando miro a una persona con codicia, puede ser hombre a una mujer a un hombre, ya adulteró con ella. Fíjate lo que está diciendo, ¿qué dice? A ver, mujer, tú que estás aquí, te vistes con tu ropa bien apretada, tu ropa que no puedes ni caminar a veces con ella, ¿sí? Te vas a subir y no puedes porque está muy apretada la ropa. Y viene alguien detrás de ti, te está mirando con deseo. Tú sientes la mirada y volteas a ver, y preciso te está mirando, ¿sí? ¿Cómo te está mirando? Con codicia. Como te está mirando con codicia, tú adulteraste con él y él contigo. Eso dice la palabra, ya adulteró con ella. Y la mujer me dirá, no, pero ¿cómo vas a decir eso? Sencillo, estás en ayuno, mujer, estás en ayuno, estás metida con el Señor, estás orando, y cuando estás en esa situación, te vienen deseos, malos deseos. Querés mirar pornografía, querés mirar algo, tienes pensamientos, malos deseos sexuales. ¿Por qué? Porque ya adulteró contigo. Hola. ¿Les está cayendo la peseta o qué? ¿Saben qué es eso, no? Anteriormente había unas, en los lugares, en las tiendas, habían unas pianos, unas rocolas, que la gente le echaba una moneda y sonaba el disco, apenas la moneda caía ya en el mecanismo. Entonces, en Costa Rica dicen, le cae la peseta, o sea, le cae la rocola para que suene el disco. Entonces, como que me está cayendo el entendimiento, ¿verdad?, de qué es lo que pasa. Entonces, fíjate que muchas veces esa lujuria la llevamos y estamos bajo presión, estamos bajo su estrés, estamos dormidos, estamos haciendo cualquier actividad y vienen pensamientos de maldad que no tenemos por qué tener. ¿Aló? No puedo controlar mis deseos, soy demasiado amistoso, ¿sí? Me hubiera casado con otra persona, ¿verdad? O como que ese marido que me tocó no era el que yo quería. O la esposa que tengo como que no, como que era otra, ¿verdad? Ahora, la lujuria afecta todo el sistema endocrino, todo. La lujuria va a afectar 16 glándulas que están localizadas en diferentes partes del cuerpo. ¿Por qué? Las glándulas van a segregar hormonas que van a desequilibrar el proceso normal de funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Las hormonas juegan un papel muy importante en la regulación de todas las funciones corporales, el metabolismo, el crecimiento. Todo lo que las hormonas funcionan en el cuerpo hace que el cuerpo esté trabajando compensado, que el cuerpo tenga un balance. Pero cuando hay lujuria, haz de cuenta que se... ¿Cuántos han ido al médico y les han hecho examen de tiroides? Que tienen problemas que de la presión, que tienen problemas de esto, que tienen problemas de aquello. Y dice el médico, no, vamos a hacerte un estudio de tiroides a ver cómo estás. Y le sale bien. ¿Sabe por qué? Porque lo que tiene usted dentro de usted es lujuria. Ahora no, ninguno pues. ¿Aló? Y eso provoca que tu cuerpo se desestabilice. Mira, hay gente que hace dieta y no puede adelgazar. La saliva los engorda. Hay que revisarse porque eso viene de problema de desorden hormonal que hay, porque la glándula, el sistema endocrino se afectó. ¿Por qué? Porque tengo un problema de lujuria dentro de mí. ¿Cuántos aquí están dispuestos a dejar que la esposa le revise el celular? Poquitos, ¿no? ¿Ustedes han visto un programa que hay que vivir una periodista y le dice, ¿dejarías que tu esposa te revise los WhatsApp? Y no lo prestan. Ella lo sabe manejar. Ahí está. A ver. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser íntegro. Y yo tengo que saber, yo no me puedo parar aquí en un altar a predicar cosas que yo no vivo, ojo. La palabra de Dios es como una espada de dos filos, ¿ya? Si yo estoy predicando aquí y te está llegando a ti, allá, cuando viene acá me corta a mí, porque es dos filos, filo aquí, filo allá, pla, 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 pla. Por eso mucho predicador se para a predicar cosas que no vive y después le vienen las consecuencias. ¿Aló? Entonces la lujuria va a afectar el sistema endocrino. La persona se va a ver afectada en todas las funciones corporales, el metabolismo, ¿sí?, el balance hídrico y electrolítico y la producción del comportamiento. ¿Amén? La lujuria hace que la promiscuidad sexual se desate, ¿sí? Y escúcheme bien, la lujuria provoca ese desorden en tus defensas. Entonces, cuando hay ese desorden en tu sistema endocrino, en tus defensas, es donde aparece el VIH y todas las transmisiones, las enfermedades de transmisión sexual, infectos contagiosas. ¿Aló? Si tú tienes lujuria, escúchame bien, tú manejas lujuria. Puede que no tenga relaciones sexuales, pero tiene problemas de masturbación, de pornografía. Tu sistema inmunológico está siendo afectado. Entonces, no solamente te va a estar afectando el sistema endocrino, sino que también te va a estar afectando tus defensas. Entonces te puede estar dando gripe muchas veces. ¿Aló? ¿Qué pasó, iglesia? ¿Aló? La hepatitis, todo este tipo de enfermedades de vienen a través de la lujuria. Y fíjate lo tremendo, la lujuria tiene una relación con la ira. Una persona que maneja ira puede tener problemas de lujuria, y una persona que tiene lujuria puede tener problemas de ira. Las dos van de la mano. Wow. Si nosotros no controlamos la lujuria va a traer problemas a nosotros, ¿sí? La palabra hebrea para lujuria es chamat, que significa desear, anhelar, ser deseado, sentir deleite. Esta palabra nosotros la vemos en las personas que manejan este tipo de deseo, o un deseo insano por las otras personas. Ahora, la lascivia va a venir ¿en qué? En la carne. Por eso el apóstol, por eso el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Amén. Escúchame bien. La lujuria afecta tu sistema endocrino. Por ejemplo, te afectó la tiroides, ¿ya? ¿Qué te puede afectar la tiroides? A ver, doctora, usted dígame, ¿qué puede pasarle a una persona que tiene tiroides? ¿Y qué más? Ok. Por ejemplo, en el peso de la persona, ¿qué le puede pasar? Ajá. Aumenta de peso. Fíjate lo tremendo. No quiero juzgar para que no me vaya a decir el pastor es juzgador, pero la persona que tiene problemas con la lujuria, la mayoría tiene problemas de sobrepeso. ¿Aló? Y puede ocurrir lo contrario, demasiado delgada. Dice Carluna, ¿Aló? Entonces la lujuria tenemos que cuidarnos porque también puede causar diabetes. ¿Aló? Escúcheme bien, una persona que maneja lujuria es demasiado glotona. ¿Aló? Siguiente, la amargura, vamos rápido. Tengo mucho que hablarles de esto, pero vamos rápido por el tiempo. Ya nos acabó. ¿Cuánto me regalan 10 minutos? 10, 20, 30, 40, 50, como una hora. Amén. Ahora, la amargura viene cuando alguien nos rechaza o nos ofende. Amén. ¿Cómo negamos nosotros la amargura? Decimos, no estoy amargado, solo estoy triste, ¿sí? La verdad es que no puedo olvidar lo que me hicieron, ¿verdad? Cada que yo miro a esa persona se me revuelven las bilis, ¿verdad? Entonces, esta persona dice que no tiene amargura, pero mire las formas de que revelamos amargura. Número uno, una crítica áspera o rencorosa. Está hablando mal de la persona que le ofendió o de las personas que le ofendieron. Tiene pensamientos o acciones suicidas. Se ofende fácilmente, ¿sí? Saca conclusiones antes de tiempo, es decir, es prejuiciada, ¿sí? Son enjuiciadores, se enjuician a los demás. Asumen ofensas ajenas como de ellas propias. Le hicieron algo a la amiga y entonces ella lo toma para ella. Ay, pastor, yo me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque es que usted a fularita me le hizo algo. Amén. Pero no te lo he hecho a ti. Uno como pastor sabe a qué oveja le da rejo. Porque hay ovejas que parecen cabras. Amén. Yo le digo a los pastores, nosotros no pastoreamos la iglesia, pastoreamos el arca de Noé. Hay rinocerontes, cabras, leones, de todo. Menos ovejas. Amén. ¿De acuerdo? Entonces, la amargura afecta el sistema nervioso, ¿sí? Afecta el sistema digestivo, amén. La lujuria, perdón, la amargura, afecta todo el sistema nervioso, afecta el sistema digestivo, ¿sí? Afecta todo lo que es el sistema gastrointestinal, el sistema digestivo que produce defensas, amén. Ya cuando una persona tiene amargura, comienza a tener problemas gástricos. Una persona que tiene amargura es una persona que ya todo decae mal, todo tiene acidez. ¿Aló? Revísese. Porque ya todo lo que comen que acidez, y ya está remedios para la acidez. ¿Verdad? Y ya no puedes comer nada porque te inflamas todo lo que... Ojo con eso, estás amargado, ojo. Es problema de la amargura que traes. Voltea al que está a tu lado y dile, ¿traes amargura? ¿Aló? Dile como que se te nota, ¿verdad? A ver. Fíjate que las úlceras estomacales que se dan en las personas porque se les riegan las bilis, de verdad se les riegan, entonces comienzan a salir como unas heridas en el estómago. ¿Aló? Y esas heridas van creciendo si la persona sigue amargada. Te voy a contar algo, porque tengo que darle rápido, ¿sí? La doctora sabe que cuando tú te ríes, ¿sí? Ríete, sonríe, ¿sí? Una carcajada ahí. A ver, cuando tú ríes, hay algo en tu aparato digestivo que se llaman aminoácidos. Y los aminoácidos protegen tu digestión, porque estás feliz. Es más, ahora la gente le hacen terapias de alegría en las clínicas para que se sanen más rápido, ¿sí? Y por ejemplo, pero si tú tienes amargura, entonces lo que tienes dentro de ti que se te va a multiplicar son los ácidos. Y los ácidos van a destruir tu estómago. ¿Aló? Entonces, ¿qué quieres? ¿Ácidos o aminoácidos? Entonces ponte feliz, deja la amargura, amén. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros tenemos que cuidarnos de los recuerdos amargos, de las heridas del pasado, amén. Hay gente que dice, yo perdono pero no olvido. ¿Aló? Tienes que perdonar y olvidarte de eso, o recordar sin dolor. ¿Para qué vas a estar viviendo de un pasado? Si ese pasado no fue bueno, ¿para qué lo recuerdas? El diablo te quiere mantener ahí, porque te quiere mantener esclavo ahí. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate lo tremendo que el estrés provoca todo eso. Entonces, cuando nosotros miramos esto, tenemos que entender de que nos conviene, diga conmigo, nos conviene estar felices. Ahora, mira esto. Se ha descubierto que la mayoría de los cálculos que la gente tiene en el ahí ahorita han descubierto hasta problemas en el hígado, pero los problemas de piedras en los riñones, en la vesícula, tiene que ver con la amargura. ¿Por qué? Porque se generan más ácidos y la acidez hace que se formen esas piedras. Hay gente que produce piedras como si fuera un lugar de esos donde de cantera, más piedras que una cantera. Amén. Y uno comienza a trabajar y a hablarles ya en consejería y van sacando la amargura y se alivian. Se les quita todo eso. Amén. ¿Te estás dando cuenta que el estrés te enferma? Amén. Vamos con la siguiente, por favor, porque tengo que ir rápido. La codicia. ¿Es la que sigue la codicia? Ok. La gente dice que no tiene codicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros la negamos. Ahora, ¿cómo negamos nosotros que tenemos codicia? Decimos, yo quiero ser rico, el dinero es mi seguridad, las cosas me hacen feliz, no tengo suficiente, debo ahorrar para mis días felices, difíciles, quiero un mejor retiro, se necesita dinero para hacer dinero, ¿sí? No me puedo dar el lujo de diezmar, pido un préstamo para seguir adelante, me quiero ganar la lotería, ¿verdad? Ahora, ¿cómo reflejamos nosotros que hay codicia dentro de nosotros? Amén. Dañamos relaciones por el dinero. Bajamos los estándares de nosotros de querer obtener ganancias. Quiero meterme a cualquier juego de azar. Tengo comportamientos compulsivos. Amén. Ahora fíjate, la codicia va a afectar el sistema inmunológico. El cuerpo tiene la habilidad de resistir todo tipo de organismos o toxinas que dañan los tejidos y órganos, y esta capacidad es llamada inmunidad, ¿verdad? Te lo voy a leer así científicamente. El sistema inmunológico está dividido en dos partes de la humanidad innata de las defensas del cuerpo que desarrolla totalmente al nacer. Estas incluyen los macrófagos, a los que los ácidos y enzimas, y las enzimas de defensa y barreras de la piel y químicos especiales, y los linfocitos, aniquiladores naturales de qué, de lo que nos venga a entrar al cuerpo, ¿ya? Pero cuando hay una alteración por la codicia, el sistema inmunológico se baja y la persona que tiene codicia es muy propensa a estar enferma. ¿Aló? ¿Habrá alguien así aquí? Mire, la abundancia no depende de cuánto tú tienes. La abundancia depende de cuánto tú puedes dar, ¿sí? Eso depende de la abundancia. La abundancia es cuánto tú puedes dar. O sea, cuánto estás tú dispuesto a dar. Pero la mayoría de la gente, ¿qué hace? Agarra. Mire, todo le va muy bien a la gente hasta que le hablan del diezmo. El diezmo es una ofensa. Es que ese pastor quiere coger mi plata. ¿Cuál plata? Si tú estás en una empresa que Dios te dijo, toma el 100%, cógete el 90% y dame el 10%. ¿Es así o no es así? Todo lo que te produzca, el 90% es para ti. Hagámonos socios, te dice el Señor, hagámonos socios. Todo lo que te produzca, la empresa que te di, para ti, el 90%. Y a mí me das el 10%, y ni eso le queremos dar. Entonces, la gente codiciosa tiene problemas de defensa de sistema inmunológico. Porque la Biblia dice, porque raíz de todos los males, dilo, raíz de todos los males. Y dice, porque todos los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Amén. Entonces, la codicia va a hacer que la persona tenga desórdenes. ¿Qué va a tener desorden? Diga conmigo, en ansiedad. La persona codiciosa no duerme. Si tiene, está pensando en lo que tiene, que no se lo vayan a quitar. ¿Aló? Mira, cuando tú no tienes carro y andas en camión, feliz. Tienes carro y ya comienzas, no lo puedo dejar ahí, me lo van a robar, me lo van a... ¿eh? ¿Aló? ¿De acuerdo? Porque hay que codicia. Pero si tú te depositas en Dios, Dios va a controlar todo. Amén. Una persona codiciosa siempre va a tener problemas en su aparato, en su sistema inmunológico. Amén, revísate. Vamos con el temor. ¿Cómo nosotros negamos el temor? Decimos, solo estoy preocupado, tiendo a preocuparme, la gente me asusta, todos tenemos temores, lo que quiero es que todo esté bien, ¿verdad? Ahora, ¿cómo manifestamos el temor? Una persona que tiene temor, abre los ojos así, despamparante, ¿verdad? Se mantiene temblando, se come las uñas, su rostro está ruborizado, tiene insomnio, suda frío, tiene el pulso acelerado, tiene ataques de pánico o de asma. ¿Sabes que el asma es consecuencia del temor? ¿Cuántos sufren de asma aquí? ¿Ninguno? ¿O tienen un familiar que sufra de asma? ¿Cuándo a la persona se le acelera el asma? ¿Cuándo se asusta? Se asusta y viene un ataque de asma, porque es un ataque de pánico. Entonces, el asma es consecuencia del temor. Los problemas de respiración acelerada es problemas de temor. Cuando la gente tiene temores, siempre anda ahí asustada, ¿verdad? Entonces, fíjate que el sistema respiratorio está afectado, ¿por qué? Por el temor. ¿Aló? Problemas, escúcheme bien, problemas respiratorios son producto del temor, en la mayoría, no estoy diciendo que el 100%. No podemos juzgar que todo es así. Pero la mayoría de problemas respiratorios es el temor. ¿Amén? Cuando una persona tiene temor, puede hasta intoxicarse, ¿verdad? Que respira mal, doctora. Comienza a respirar más de la cuenta y en vez de respirar oxígeno, lo que respira es veneno. Y se puede morir. ¿Amén? El temor afecta el sistema respiratorio, ¿sí? El miedo influye de una manera tremenda, ¿amén? El temor es contagioso. Mira, yo recuerdo una historia en mi país, pasó esto. Estaban jugando un partido y me gustaba mucho ir al fútbol. Y estaban jugando los dos equipos, el Cali y el América. Y en ese momento, pues, usted sabe que el que le gusta el fútbol, eso es pasión, pues. Y ya se iba a acabar el partido, iba ganando un equipo, y de pronto llegó el, antes faltaba un minuto y el equipo que iba perdiendo empató, ¿ya? Y resulta que la gente es tonta, ¿no? Que ya estaba saliendo, se devolvió, ¿ya? Y cuando se devolvió, algunos graciosos, que eran del otro equipo, comenzaron a orinarse desde arriba. A caerle a la gente abajo, entonces la gente comenzó a quererse defender. Pero había gente nerviosa ahí, gente miedosa, que comenzaron a decir como que está temblando o está pasando algo raro, y la gente comenzó a correr y a correr y a correr. Se murió mucha gente aplastada. ¿Aló? ¿Por qué? Porque el temor es contagioso. Si tú eres una mujer, si tú tienes temor, ¿sí? Puede ser que tu madre era temerosa, tenía temores y te los metió en el vientre. Mañana los vamos a sacar. Porque eso se contagia. Eso es contagioso. Es como una gripe. Entonces, cuando una persona tiene temor, contamina a otros. Dígame por qué se quedan tan callados. O les estoy diciendo cosas que no son. O si están aprendiendo. Ah, bueno. Es que voy muy rápido porque esto tiene mucho que darles, ¿sí? La envidia. La mayoría de nosotros revelamos o negamos la envidia. ¿Cómo la negamos? Que mi esposo o mi esposa fuera como el tuyo. ¿Aló? Ay, hermana, qué envidia el esposo que tiene. ¿Aló? ¿Cómo le envidio? Pero es una envidia sana. Envidia sana no hay. Mentira, amén. ¿Cómo me gustaría tener una casa como la suya? ¿Cómo me gustaría tener un carro como el suyo? ¿Cómo me gustaría tener un ministerio como el suyo? ¿Qué tal que tus hijos, mis hijos, fueran como los tuyos? Envidia. ¿Aló? Y la tenemos. Ahora, la envidia, escúchame bien, afecta al sistema óseo. Cuando comienza a aparecer la artritis o la osteoporosis, hay problemas de envidia. Diga como dijo Judas, ¿seré yo maestro? No estoy diciendo que sea el 100%. Algunas cosas mañana lo vamos a ver, son iniquidades. Pero la envidia, la gente que tiene envidia tiene problemas óseos. Se les deforma la columna, les forma como una S. Los deditos comienzan a torcerse. ¿Aló? Los huesos están siendo afectados, el músculo esquelético está siendo afectado. Amén. Tenemos que revisar esa parte de la envidia. La envidia está ligada a los tendones, está ligada a los músculos. Amén. Las mujeres que tienen osteoporosis tienen problemas de envidia. ¿Aló? La envidia es algo muy serio. Aunque la envidia es lo último que estamos viendo aquí, ¿sí? Tenemos varias maneras de mirar la envidia. Proverbios 27:4 dice: cúrele la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia destruye. La envidia hace daño. La envidia ha provocado que muchas personas armen un caso contra otra. Conocimos un caso de una mujer que por envidia que tenía el pastor su matrimonio bien bonito, y ella se enamoró del pastor, y la mujer trató de seducir al pastor, porque un día ella estaba en un súper y el pastor le dio pesar de ella, pues vivía lejos, y le dijo: yo la llevo. Y cuando iba en el carro, la mujer quiso decirle al pastor pues que hicieran algo, ¿sí? Porque ella estaba enamorada, y el pastor llegó y la bajó ahí y le dijo: no, yo la bajo aquí, chao, bolsas y todo. Y le armó un caso. Fue a los Estados Unidos y le armó un caso que echaron al pastor del ministerio, porque dijo que él había tratado de abusar, casi lo maten a la cárcel al pastor. La mujer cayó enferma de un cáncer, todo esto se le llenó de cáncer, se le descompuso, y el Señor le dijo que hasta que no confesara su pecado no le iba a sanar. Y la mujer llamó a los ancianos de la iglesia, llamó a la gente y dijo: lo que yo dije de mi pastor es mentira, ¿ya? Fue algo que yo me inventé. Porque la envidia provoca que la gente haga cosas que no tiene que hacer, diga cosas que no haya tenido que decir. Amén. Aquí cerramos, ponte de pie.